tenemos en línea con nuestro protagonista de hoy día, Pablo Alar. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo están todos los Santiago Adictos? Aquí honrado de ser invitado, Rodrigo, a tu programa en esta nueva etapa. Además, un programa resiliente.
Absolutamente. Encantado de estar acá. Sí, sí. Muchas gracias, Pablo. ¿Dónde te encontramos? ¿En la oficina, en la casa? ¿Desde dónde estás trabajando o teletrabajando?
Mira, desde que se levantó la cuarentena en Las Condes, las autoridades de la Universidad del Desarrollo hemos comenzado a regresar progresivamente a la universidad, si bien las clases y los estudiantes se van a mantener por ahora en el modo online, mientras se cuente con las medidas de seguridad para poder volver a clases presenciales. De a poco hemos tratado de ir apoyando a nuestro país, a la reactivación, siempre velando por la seguridad de las personas, pero también entendiendo que mientras antes y mejor podamos reactivarnos, menos hambre vamos a pasar en el futuro, porque claramente lo que nos avecina el COVID como amenaza es tremendo. Así que haciendo nuestra pequeña cuota de patriotismo y también cuidándonos para evitar el contagio y mantener la curva plana. Así que estamos de vuelta en la universidad. ¿Sí?
Perfecto, Pablo. Déjame presentarte como corresponde. Pablo Alarde es el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Hace ya cuánto? ¿Casi 10 años o más?
Sí, se van a cumplir 10 años el próximo año.
Ah, ya. Sí. Perfecto.
Sí, estamos 9.
Eres arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, Master of Architecture in Urban Design 1999 y Doctor of Design Studies, 2003, ambos en la Universidad de Harvard. Hiciste también esa cátedra llamada Robert Kennedy Visiting Professor of Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Eres socio director de Alard and Partners, Oficina de Arquitectura, Paisaje y Diseño Urbano. Socio fundador de Nueva Vía Consultores, enfocada en el desarrollo de infraestructura y transporte como los teleféricos de Santiago e Iquique. Fuiste socio fundador de Elemental, junto a Alejandro Aravena. Luego, el 27F, fuiste nombrado Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del MIMU para todo lo que tenía que ver con los espacios públicos. Eres columnista del diario La Tercera y también eres muy activo en Twitter con tu cuenta palards, de otra manera podríamos también decir. ¿Alguna incorrección, algún error en la presentación?
No, nada, te agradezco la presentación y la verdad es que más que flores, yo creo que he tenido un privilegio de ser testigo privilegiado de un montón de eventos y situaciones muy bonitas como fue Elemental, como fue la reconstrucción del 27F y también haber podido estudiar y luego volver a hacer clases en Harvard. Así que nada, te agradezco mucho el currículum extenso que no, hiciste como semblanza.
Y debo decir que lo resumí bastante. Pablo, la Universidad del Desarrollo, y entiendo que tú como expositor, me corregirás, protagoniza en este ciclo de conversaciones virtuales Repensar la Ciudad frente a la Pandemia, que comenzó hoy día, sigue el miércoles y remata el viernes desde las 10 de la mañana. Esto entiendo que tu presentación, si es así, se va a vincular también con una columna que escribiste hace poco en La Tercera. Cuéntanos un poco de este ciclo de conversaciones donde hay varias universidades con sus facultades de arquitectura, está Techo para Chile, está el Colegio de Arquitectos, hay ministerios, está la Sociedad de Ingeniería de Transporte. Es una cuestión bien potente que se armó. Cuéntanos un poco el vínculo que tú vas a tener y cuándo te toca exponer.
Mira, efectivamente, y tal vez lo único que faltó en mi CV es que yo soy también consejero nacional, director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, una institución del Estado de Chile, cuya función es básicamente avanzar en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que la redactó, digamos, y la hizo pública el presidente Piñera en el año 2014, y que la presidenta Bachelet institucionalizó a través de este consejo. Y este consejo tiene, como te decía antes, la responsabilidad de proponer y avanzar en cómo bajar la Política Nacional de Desarrollo Urbano a lo que son programas, proyectos y planes de los distintos ministerios, de las distintas entidades. Y obviamente por iniciativa del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se convocó a una serie de universidades, instituciones, organizaciones gremiales, tal como tú hablabas, son muchas para nombrarlas, pero aquí claramente tuvo un rol muy importante el CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que puso gran parte de los invitados. Nosotros estamos facilitando lo que es la transmisión en directo a través de UDDTV, y hay distintos expositores, incluso de universidades extranjeras como el MIT. Y la idea es que, si bien todavía es muy temprano para saber cuánto van a cambiar los estilos de vida y nuestra manera de movilizarnos, nuestra manera de habitar. Post-COVID no tenemos que perder ni un minuto para comenzar a proyectar, discutir y debatir cuáles van a ser los cambios a partir de la urgencia y cuáles van a ser aquellos ajustes o nuevas políticas que tenemos que tener post-pandemia. Y en este sentido se convocó, digamos, a este grupo importante de instituciones y tenemos este webinar o conversaciones virtuales. Están abiertas a todo público gracias a la plataforma UDDTV, en la cual, por lo tanto, no es que sea limitado por el Zoom o por el Meet, etcétera. Aquí puede verlo mucha gente. Y partimos hoy lunes con el primer conversatorio, que básicamente tenía que ver con la ciudad en emergencia sanitaria. Y tuvimos distintas exposiciones, partió abriendo el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, después una profesora de Salud Pública de la Universidad Católica, Sandra Cortés, hablando de cómo todos los temas más bien epidemiológicos en el territorio, en la ciudad. Tuvimos a Chris Segras del MIT hablando sobre los temas de transporte y el impacto que ha tenido el mal manejo de la crisis del COVID en los Estados Unidos. Luego la presidenta de una junta de vecinos de San Pedro de la Paz, María Teresa Cayupán, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, y así una serie de otros representantes también de Techo, de las fundaciones sociales. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque aquí la ciudad iba, gracias a la transformación tecnológica, gracias a las demandas globales por justicia social, llámese 18 de octubre para nosotros, y gracias a los avances de la tecnología, la ciudad iba hacia el paradigma de la ciudad compartida, donde el transporte público masivo debiera ser prioritario, donde aquellos espacios comunes como las plazas, parques, debían de ser los lugares de congregación ante la cada vez más escasa y cara vivienda en zonas centrales, y por otro lado también con nuevos paradigmas donde uno podía compartir el vehículo, compartir la bicicleta o eventualmente compartir tu lugar de trabajo o incluso tu lugar de vivienda.
Y tú dabas, perdón, cosas, el ejemplo de Seúl en tu columna, claro, que es como era la maximización de la ciudad compartida, ¿correcto?
Claro, Seúl desde el año 2012 inició un plan oficial desde la Municipalidad de Seúl, que era el programa Ciudad Compartida, con más de 60 iniciativas para compartir la ciudad. Y cosas muy bonitas, Rodrigo, porque, por ejemplo, no solamente compartir el auto o los estacionamientos, que eran cosas que ya se estaban haciendo en otros países, sino que bancos de ropa para guaguas, donde aquellas familias que ya las guaguas habían crecido, los cochecitos ya no necesitaban, los podían usar otros. Y una cosa muy linda, hicieron una especie de Tinder, pero no para buscar pareja, sino para que adultos mayores que vivían solos cerca de la Universidad de Seúl pudieran ser contactados por estudiantes que no tenían recursos para vivir cerca de la universidad, y esos adultos mayores les sobraba una pieza porque estaban viviendo ya sin sus hijos, y se generó que cerca de 400 adultos mayores alojaban a 500 estudiantes de manera gratuita cerca de la universidad, y por lo tanto compartían, tenían alguien con quien hablar, y eventualmente si esos adultos mayores tenían un accidente o algo, un joven que podía llamar a una ambulancia y no quedaban postrados solos. Entonces, claro, todo esto, sí, esta virtuosidad de una ciudad compartida que generaba toda la transformación digital comienza a ser torpedeada en la línea de flotación por la pandemia. ¿Por qué? Porque la primera orden de magnitud y de urgencia de la pandemia precisamente es el distanciamiento social. ¿Y el distanciamiento social qué es lo que hace? Y mira qué grave. Primero, obliga a las familias a recluirse en cuarentena en sus hogares. Por lo tanto, mientras más grande tu hogar, mejor vas a vivir las futuras pandemias. Por lo tanto, va a haber una tendencia hacia hogares más grandes, más dispersos, más alejados de los centros urbanos. Segunda amenaza, evitar aglomeraciones y evitar, además, lugares públicos. Por lo tanto, los parques, las plazas, los espacios comunes comienzan a ser amenazantes, comienzan a ser peligrosos. Y el tercer factor que puede ser muy grave del mundo post-COVID es que el transporte público comienza a ser una instancia de riesgo de infección y vamos a ver, y ojalá que no sea así, que va a haber una regreso, una reactivación del transporte privado muy, muy dañina. O sea, todas estas fuerzas virtuosas que te decía yo de la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de la justicia social y la tecnología en pos de la ciudad compartida, se ve torpedeada por los aspectos negativos de la lucha contra el COVID. Y eso claramente va a cambiar la manera de vivir la ciudad durante la emergencia, pero tenemos que ya empezar a preocuparnos de cómo va a ser la ciudad de la recuperación post-desastre, porque por otro lado, y eso lo vinculo con una columna que escribimos con Alex Godoy, director del Centro de Sostenibilidad de la UDB, hoy día en La Tercera también, es muy probable que toda esta baja de emisiones muy positiva que hemos visto por la desaceleración económica debido al COVID se va a disparar luego con la necesaria reactivación de la economía, donde todos los países van a echar mano a lo que tengan más cerca, y ahí los combustibles fósiles van a ser los reyes. Y todos los compromisos de baja de emisiones, de economía circular, etcétera, se van a postergar en pos de activar la economía. Entonces, la cantidad de dilemas que nos genera, no solo éticos, sino que a nivel urbano, a nivel social, de transporte, son enormes. Entonces, volviendo al ciclo de conversaciones virtuales, represando la ciudad frente a la pandemia, hoy se trató el tema de la ciudad en emergencia sanitaria. El miércoles, se va a hablar precisamente de los cambios de paradigma, y ahí van a estar especialistas de la Universidad de Buenos Aires, de la Flaxo, va a estar la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, Pelayo Covarrubias, de la Fundación País Digital, ingenieros civiles, Lex Agari del CEDEUS, y ahí van a discutir parte importante de cómo la tecnología y estos cambios de paradigma que estábamos viendo de cómo la tecnología podía ayudar hacia una ciudad compartida, pueden ayudarnos a que esta recuperación post-COVID sea virtuosa y no necesariamente exacerbe los problemas de inequidad territorial y de injusticia urbana que ha exacerbado precisamente el virus. Y el viernes cerraríamos con una sesión sobre los aprendizajes para la planificación de nuestras ciudades. Y ahí va a estar Alfredo Garay, de la Universidad de Buenos Aires, va a estar Mauricio Varela, de la Asociación de Inmobiliarios, va a estar Claudio Rego, ex intendente, hoy profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, Margarita Green, Magdalena Vicuña, y Luis Eduardo Briciani, que fue además también presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Sí. Entonces creo que la invitación a pensar la ciudad, si bien no es tan urgente como contener la curva, es muy importante, porque yo temo que si bien hemos manejado hasta ahora muy bien como país la crisis del COVID, se nos viene un tsunami enorme una vez que empiece el invierno y que el virus llegue a los barrios más populares y particularmente a esas cerca de 50.000 familias que viven en los campamentos en condiciones sanitarias muy precarias. Por lo tanto, es de esperar que que las autoridades puedan llegar a tiempo con soluciones para minimizar esa amenaza. Así que, como
te digo... Me quedé con una duda, Pablo. ¿Tú no expones ni miércoles ni viernes?
Sí, yo expongo el viernes.
El viernes tú eres parte del panel, ok.
Sí, el viernes yo soy parte del panel. Lo que pasa es que además también he colaborado en la organización, etcétera. Entonces, igual. Y repito, para los que se están sumando, esto es una serie de conversatorios sobre ciudad frente a la pandemia. Van a ser a las 10 de la mañana, este miércoles y el viernes, a las 10 de la mañana también, y puede accederse a través de uddtv.udd.cl o desde la página del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, CNDU.cl.
Duración, unas 3 horas aproximadamente, ¿no? Porque hoy día me metí tipo 1:30 y ya no había transmisión.
Claro. La verdad es que son intervenciones muy acotadas. Somos muy conscientes de que el formato online, después de un cierto tiempo, agota a las personas. Por lo tanto, son más que grandes ponencias, son presentaciones rápidas con las ideas más clave y luego una discusión entre los panelistas. Y también hay espacio para preguntas del público.
Pablo Alard, en esta misma columna en la que hablaste de alguna manera de esta amenaza del tema de las ciudades compartidas, donde el ejemplo de Seúl era la maximización de lo inteligente que se puede hacer cuando se habla de ciudades compartidas, también mencionaste las ciudades de 15 minutos. Esas ciudades de 15 minutos, como las ha llamado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, son estas ciudades en el fondo donde hay muchos subcentros, ¿cierto? Y eso hace que tú no tengas que desplazarte, por ejemplo, como la gente que vive en La Pintana, para cualquier tipo de servicio durante 1 o 2 horas en transporte público, y tú tienes acceso de alguna manera a los servicios y a los productos bastante más cerca de tu casa. Y eso, de alguna manera, podemos poner / ciudades de 15 minutos, corazones de barrio, que era un programa que estaba partiendo cuando Carla Rubilar era la intendente, trabajando con ustedes como la compañía, digamos, el emprendimiento que tú tienes con tu hermano. Cuéntanos un poco de esa visión de ciudades de 15 minutos y quizás la importancia que tiene reflotar el proyecto de corazones de barrio para llevar más servicios a tantas comunas de las conurbaciones que hoy día muchas veces no tienen nada.
Mira, te agradezco el alcance, porque efectivamente de los dos como grandes paradigmas de ciudad que yo veía a futuro para los próximos años, previo al COVID, por un lado estaba efectivamente el paradigma de la ciudad compartida, con ejemplo, por así decirlo, según, y el otro que yo veía que estaba tomando mucha fuerza es el paradigma de la ciudad de 15 minutos, o la ciudad 880. 15 minutos le llama la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la ciudad 880 le llama Gil Peñalosa, que básicamente es una ciudad en que un niño de 8 años y una persona de 80 años pueda hacer todas las funciones que necesita en el día a día sin exponerse a un accidente, a ser robado, atropellado, y que por lo tanto, digamos, una ciudad que tiene todos los servicios a distancia caminable. Ese paradigma yo creo que post-COVID se hace mucho más resiliente y además es mucho más, te diría, en términos inmediatos y tangibles, es mucho más integrador socialmente que el de la ciudad compartida, porque el de la ciudad compartida se basa fuertemente en la tecnología digital, las aplicaciones para poder reservar una sala, para poder llegar a contactar a una persona, etcétera, y todavía tenemos brechas importantes en el acceso a la tecnología. Es cosa de ver las dificultades que han tenido muchos estudiantes de las universidades para poder pasar al modo online y cómo todas las universidades hemos hecho un esfuerzo enorme para ayudarlos. En cambio, la ciudad 15 minutos básicamente apunta a que todos los servicios básicos para el día a día de la mayoría de los ciudadanos estén a una distancia caminable o una distancia de transporte público o no contaminante de 15 minutos. Y ahí es interesante que, independiente del COVID, la ventaja que tiene una ciudad 15 minutos respecto al COVID es que reduce la necesidad de grandes traslados y reduce la necesidad de ir a grandes centros de servicio o grandes centros de comercio. Se supone que cada barrio tiene su comercio de barrio, tiene su centro cívico, tiene sus parques y sus plazas, y por lo tanto son todas una escala más acotada, y por lo tanto, ante un eventual inicio de contagio en una comunidad, esa comunidad es más fácil de ser aislada de las otras porque se evitan los contagios cruzados, que es algo que estamos viendo que se está produciendo en las grandes ciudades acá en Chile. Entonces, es un modelo mucho más resiliente en lo social, es un modelo mucho más resiliente en lo cultural, en lo económico y también desde el punto de vista de salud pública. Y precisamente antes de la crisis del COVID y antes incluso del 18 de octubre, había un programa bien bonito en que me tocó participar junto con la Fundación Metrópoli, junto con la Corporación Ciudades, donde tú entiendo que eres parte del directorio.
Del Consejo Consultivo.
Claro, tomamos un estudio muy interesante que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro de Inteligencia Territorial, con la Cámara de la Construcción, que se llama el IBT, Índice de Bienestar Territorial, que básicamente te permite mapear dónde están aquellos barrios en 20 ciudades chilenas donde no hay acceso a esos servicios básicos como comercio, parques, entretenimiento, educación, a una distancia de más o menos 15 minutos.
Cajero automático, notaría, etcétera.
Claro. Y lo que hicimos fue correr el IBT sobre la región metropolitana y detectar cuáles eran esos barrios que tenían estos agujeros negros donde los vecinos precisamente no tenían acceso a un Servipack, no tenían acceso a un cajero, no tenían incluso acceso a un local de comida rápida para encargar pollo frito. Y lo que se hizo ahí luego fue levantar terrenos fiscales con ciertas características que estuvieran disponibles en esos agujeros negros para ver la posibilidad de inyectar a la vena a través de una estrategia de urbanismo táctico muy similar a lo que son los CESC en Brasil o lo que son las UBA en Medellín, que son edificios que son espacio público, pero al mismo tiempo para actividades comunitarias, para microtalleres, para emprendedoras locales, que además tengan servicios privados como puede ser un Servipag, un banco, una farmacia, e inyectar a la vena de las carencias que tienen esos barrios para hacerlos más autónomos, en cierta medida más autosuficientes. Y estábamos avanzando en dos anteproyectos de proyectos piloto, junto con las municipalidades, junto con urbanismo social y una serie de actores, uno en Pedro Aguirre Cerda y otro rural en la comuna de Padre Hurtado, y los anteproyectos estaban listos, habíamos hecho participación ciudadana y se iban a anunciar públicamente el domingo 20 de octubre del 2019, okay. Cosa que lamentablemente no se pudo hacer. Ahora, yo estoy muy optimista porque creo que si bien hoy en día el foco y la capacidad de las autoridades está en contener la crisis del COVID, Probablemente iniciativas como los Corazones de Barrio, si es que no logramos avanzar con ellos, pero como ellos o similares, van a permitir efectivamente construir una ciudad más resiliente y esta ciudad más equitativa y de 15 minutos donde eventualmente vamos a poder contener mejor estos impactos. Por lo tanto, sigo optimista pese a que se ha postergado esa iniciativa y obviamente somos muchos las instituciones más allá de la Intendencia Metropolitana, el gobierno regional que ha sido clave en esto, pero también está, como te digo, la Corporación Ciudades, hay una serie de privados que están interesados eventualmente en también facilitar terrenos para los Corazones de Barrio, así que espero que siga dentro de las urgencias pasadas la emergencia.
Con el actual intendente Pablo Alart, ¿se ha podido retomar este tema o la urgencia del estallido social más el COVID-19 ha impedido que este tema pueda tener un espacio en la agenda?
No, el intendente Guevara, a los pocos días de asumir, tuvimos una presentación formal donde se le presentó el proyecto. Le pareció muy interesante, él tiene una experiencia bien positiva cuando fue alcalde de Lo Barnechea respecto a este tipo de intervenciones, y también se hizo una presentación al gobierno regional, al pleno del Consejo Regional, donde también tuvimos muy buena retroalimentación de parte de los consejeros, en general mucho apoyo. Yo creo que efectivamente lo que está pasando ahora es que las capacidades están puestas fuertemente en la contención del COVID y además también en ciertas intervenciones que está haciendo el gobierno metropolitano para ayudar a los microempresarios, a los emprendedores y a todos aquellos que ya sea por COVID o por en la violencia que surgió al margen del estallido social, están pasando penurias. Pero claramente, y aquí también yo quiero mandar un mensaje, Rodrigo, que no es menor, que yo sé que el 18 de octubre es simbólico y que no podemos volver a la normalidad que teníamos antes, pero yo espero que ahora nos demos cuenta que no podemos volver a la violencia que había antes. Y se lo pido a todos los sectores, yo aquí como ciudadano alar, yo creo que el daño que se le ha hecho a los microempresarios y tan simbólicos como la Fuente Alemana, como los músicos del Crown Plaza, es feroz y vemos cómo el COVID fue el tiro de gracia. Y precisamente me preocupa ahora que el COVID está llegando a sectores más populares, a sectores de la periferia, como es el caso de Bajos de Mena, como es el caso, ¿verdad?, del Bosque o del sector norte de San Bernardo, donde hay mucho hacinamiento. Esas familias no tienen hogares en condiciones para hacer cuarentena y sus trabajos les exigen moverse. Y su abastecimiento está puesto en jaque porque gran parte de los centros, supermercados, hipermercados y centros comerciales que se quemaron y que se saquearon eran precisamente los pocos que habían en esas comunas. Entonces yo creo que aquí seguir atizando o seguir justificando ese tipo de acciones yo creo que es grave y por eso celebro también que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, anunció hoy un plan para facilitar la reconstrucción lo más rápido posible de esos centros de abastecimiento y servicio en las comunas periféricas donde fueron saqueados y quemados porque se necesitan con mucha urgencia. Así que prefiero mil veces que pongan la atención en eso antes que los Corazones de Barrio y obviamente estamos dispuestos para avanzar con los Corazones cuando se pueda.
Me quiero cambiar a un tema distinto en el sentido que hay algunas cosas de tu biografía que me han llamado mucho la atención y que nunca he tenido la oportunidad de conversar contigo. Leía por ahí que te tocó trabajar en algún momento en la Franja de Gaza. Por favor, cuéntanos qué hiciste, Pablo Alart, en la Franja de Gaza, porque por casualidad anoche me tocó ver, empecé a ver la tercera temporada de Fauda, una serie extraordinaria que hay en Netflix, y justamente en esta tercera temporada Gaza tiene un protagonismo importante. Entonces, cuéntanos, ¿qué te tocó hacer en ese lugar que probablemente muy pocas personas de este país conocen?
Mira, yo he tenido algunos fracasos bien estrepitosos en mi vida profesional. A ver. Y a mucha honra, porque me han servido después como lecciones para aplicarlos en desafíos más grandes. Y uno de esos fue precisamente esa experiencia en Gaza. Estamos hablando del año 1999, cuando las conversaciones y las negociaciones entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel estaban bastante en buen pie, a tal nivel de que les habían entregado el premio Nobel hacía poco de la paz a, si no recuerdo mal, a Arafat y a Sharon, creo.
Y, okay, claro. Esto es antes de que mataran a Rabin, digamos.
Sí, esto fue en 99. Y en junio del 99, yo justo había terminado el máster en Harvard, y Harvard tenía esta unidad de servicios externos donde hacían asesorías y consultorías para gobiernos o distintas fundaciones, y aparece este empresario israelí que es un tipo excepcional, Steph Wertheimer, que tiene distintas empresas de metalmecánicas, de tecnología en Israel, y él ha desarrollado una modalidad de parques tecnológicos, que son además parques culturales y que además los ubica en zonas de conflicto, porque él dice que la economía es la que va finalmente a generar el puente entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel a través de la colaboración. Y
el que hace la marca SodaStream.
Mira, ahí me pillaste, no soy...
Ya, pero no importa.
Pero si uno se mete a ver los Sculpture Parks, parques de escultura en Israel, hay uno muy conocido que se llama Omer, O-M-E-R, ajá, y otro hay otro también en Cisjordania. Y bueno, lo que planteaba Wertheimer era que en la zona de no intervención, que es un territorio de unos 500 metros de ancho entre Israel y Gaza, instalar algunos de estos incubadoras de fábricas, digamos, o tecnológicas binacionales, de manera que hubiese mano de obra palestina, que hubiese inversionistas israelitas, y que eso iba en cierta medida a generar un puente. Y él contrató a la Universidad de Harvard, y con un profesor magnífico, un tipo realmente excepcional, que es Carl Steinitz, que es, entre otras cosas, uno de los creadores de los sistemas de información geográfica, y Alex Krieger, que era mi mentor, hicimos un equipo de trabajo y comenzamos a preparar lo que podría ser una propuesta de estos parques binacionales en la Franja de Gaza. Nosotros hicimos los proyectos y viajamos a Gaza, y ahí tuve uno de los primeros, por así decirlo, reality checks o golpe de realidad. Bueno, nos reunimos en Israel, no sé qué, estaba todo coordinado también con los palestinos, y cuando íbamos cruzando en el paso Sufa, que es uno de los puntos más conflictivos en el sector, hubo un error de comunicaciones entre las guardias palestinos y las autoridades israelitas, y la cosa es que cruzamos hacia el lado de Gaza y comienzan a dispararnos desde una camioneta los guardias
palestinos. No te puedo creer.
Nos tenemos que tirar al suelo, gritos para allá, gritos para acá, hasta que se pacifica la cosa. Y ahí se dieron cuenta que no estábamos invadiendo, sino que era un error de comunicación, pero fue bastante extrema la situación. Luego la Guardia Palestina nos invita a tomar té en su cuartel para pedirnos disculpas, así que fue bien intenso y bien especial todo el momento que vivimos.
Lo más triste
es que luego de haber avanzado en el proyecto, a los pocos meses, si no me equivoco, Ariel Sharon visita la mezquita de la Piedra,
y se produce la intifada.
Una reacción muy visceral, claro. Y se produce, claro, la segunda intifada.
La segunda.
Y luego vuelve a escalar la violencia y todos estos sueños de que la arquitectura podía resolver un conflicto que es milenario. Fue como un golpe también de modestia, de decir que esto es más complejo que simplemente la arquitectura. Pero fue una experiencia muy linda y me ha servido después para lidiar también en otras zonas de recuperación post-desastre, como fue Chaitén, como fue el 27F, etcétera. Así que ahí tenemos hartas historias para conversar en otros programas, si se puede.
¿Lo de Gaza te tocó en el magíster o en el doctorado que estabas haciendo en Harvard?
Justo había terminado yo el magíster, me había graduado, y era ese verano, antes de iniciar el doctorado. Por lo tanto, estaba como a mitad de camino, digamos.
Sí. Perfecto. Interesantísimo. Oye, quiero corregir que Rabin fue asesinado el 95, había sido antes de tu viaje a Gaza, solamente para corregir mi error. Leía también en una muy buena entrevista que te hicieron en la revista Capital hace un tiempo, cuando estabas, de hecho, en estos 6 meses que te fuiste a Harvard, para una cosa que es un tremendo honor, ¿no? Que este curso que fuiste a hacer, que nos podrías contar un poquitito, es como una especie de cátedra o una investigación que tú decidiste que durara 6 meses, ¿no? Pero que es una cosa que le ha tocado a gente como Zurita, a Vargas Llosa. ¿De qué se trató lo que hiciste desde julio del 2018 y hasta fines de ese año?
Bueno, eso es lo bonito de lo que te contaba antes, que los fracasos a veces te derivan y te traen beneficios a partir de las lecciones. Yo después del fracaso de lo que fue ese proyecto en Gaza, bueno, volví a Chile, junto con Andrés Jacobelli, Alejandro Aravena, partimos con Elemental el año 2000, y el año 2008 yo estaba a cargo del Observatorio de Ciudades de la Católica, y A partir de la erupción del volcán Chaitén, somos invitados por la presidenta del Ministerio del Interior a hacer un estudio de escenarios de reconstrucción, relocalización post-desastre Chaitén, que fue un trabajo bien bonito, que recomendó finalmente la relocalización de Chaitén, y luego vino el 27F, y por un lado yo sentí que nos demoramos demasiado, que el Estado era demasiado lento para responder a la emergencia de Chaitén, y finalmente los chaitenenos volvieron a vivir en una zona de riesgo, y ese fracaso me generó a mí también como una tensión de decir, okay, en la próxima no podemos ir tan lento. Y ahí cuando el 27F el presidente Piñera me invita a ser coordinador de reconstrucción urbana en el MINBU, dije, yo no me voy a repetir el trato de Chaitén, aquí tenemos que actuar rápido, tenemos que pasar lo antes posible del PowerPoint a las obras, porque si no la gente va a querer volver a zonas de riesgo, tenemos que mitigar el riesgo, y ahí hicimos un trabajo muy bonito con un equipo muy grande, donde Sergio Beresville obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo por haber coordinado la reconstrucción de 18 localidades en el borde costero del Biobío, etcétera. Y esa experiencia de la reconstrucción del 27F hizo que unos años después yo fuera a Harvard a un seminario sobre resiliencia y reconstrucción, y estaba sentado al lado del entonces director del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, que se llama Ned Strong en ese entonces, y me dice, Pablo, después de esta experiencia, ¿no has pensado postular al Robert F. Kennedy Professorship? Y yo como que le dije, perdón, pero esa cuestión es para perros grandes, yo soy un quiltro, o sea, jamás hubiera soñado con ser el Robert F. Kennedy, porque precisamente es una cátedra del Centro Latinoamericano de Estudios de Harvard que la han tenido antes Vargas Llosa, la ha tenido, como te decía antes, Raúl Zurita, Felipe Larraín dos veces, por lo tanto eran peces grandes. Y Ned me dice, yo creo que tu historia, tus temas de la reconstrucción, etcétera, gobernanza metropolitana y todo lo que se viene puede ser interesante. Y ahí, básicamente, esta es una cátedra en la cual las facultades postulan a profesores que quieren traerse a hacer clases. Y ahí la directora entonces del programa de resiliencia de Harvard, la Diane Davis, hizo la postulación, me invitó. Pero lo bonito fue que cuando llegué yo a Harvard el 2018, en julio, yo venía con todas mis maletas para hacer un curso sobre resiliencia, reconstrucción, que era mi fuerte. Y la Diane me dice, Pablo, te quiero pedir un favor, quiero que hagas un curso sobre gobernanza metropolitana, porque justo yo lo tenía que hacer, no lo voy a poder hacer, etcétera. Y yo le dije, mira, si me pides un curso de esgrima medieval, te lo hago igual. Así que me pasé todo el verano como loco trabajando, pero fue muy bueno porque en cierta medida ha servido para lo que ha sido mi participación también en los debates respecto a lo que va a ser la nueva instalación de los gobernadores en nuestro país, y además también las unidades metropolitanas en los gobiernos regionales. Por lo tanto, puro aprendí estando allá, más que enseñar en Harvard. Pero fue una muy linda experiencia, además familiar.
¿Quedaste más convencido de la necesidad urgente, desde mi perspectiva, que tienen las grandes conurbaciones de Chile, especialmente la región metropolitana, de tener una autoridad metropolitana? Ni siquiera hablemos de alcalde mayor, una autoridad metropolitana.
Me encanta la distinción que tú haces, Rodrigo, porque no necesariamente tiene que ser una figura nueva, pero sí tiene que haber autoridades que coordinen en distintos ámbitos. Claramente el transporte es tiene que ser coordinado a nivel, digamos, superior a los municipios, los temas de agua, los temas de usos de suelo, los temas de infraestructura en general, y se necesita una mayor capacidad de gestión y coordinación, claro, residuos sólidos, por lo tanto, todo debiera apuntar hacia eso. Ahora, si es una autoridad más bien técnica o política, eso se puede discutir en otro programa, pero creo que claramente necesitamos avanzar hacia una mejor gobernanza subnacional y metropolitana en nuestro país.
Dos preguntitas cortas me quedan por hacerte. Muchas de las cosas que has hecho en tu vida probablemente no las habrías hecho si no hubieras trabajado en la oficina de Cristian de Grogote. ¿Qué te pasó ahí y cómo hizo que tú cambiaras de un arquitecto que iba a hacer casas lindas a un arquitecto que se empezó a interesar por las políticas públicas, por la urbe, por el urbanismo?
Bueno, interesante. Pucha, que hay investigado harto de mi vida, porque eso fue... Yo estaba todavía terminando el magíster en arquitectura en la Católica, que además fuimos de la primera generación que nos titulamos a través del magíster, y llevaba varios años ya pololeando con mi mujer, teníamos ganas de casarnos, entonces empecé a buscar pega mientras estudiaba, y se me dio esos dilemas, esos como llaman tipping points o puntos de inflexión en la vida, donde tu vida puede haber ido para un lado completamente distinto. Estaba tan desesperado por encontrar pega que me había ido a entrevistar a Falabella, porque estaban buscando a un especialista, a un arquitecto junior en temas de merchandising, que es todo el diseño de la tienda para ver cómo cómo hacer que los consumidores vean mejor los productos, etcétera. Y también, por otro lado, estaba postulando esta pega en la oficina de Cristian de Grote, y me llega la oferta de Falabella. Me quería casar, y yo decía sí, no, y dije ya, aguantemos. Y finalmente llega, gracias a la Loreto Villarreal, a quien quiero mucho, se está escuchando, le agradezco su haberme presentado, don Cristian, y me fui a trabajar a la oficina de don Cristian de Grote en un momento muy lindo, porque todavía estaba asociado con Hugo Molina, estaba Camila del Fierro también, y un momento en que trabajar con un premio nacional de arquitectura que tenía más de 25 años de experiencia fue una cosa maravillosa. Y pese a lo que yo creía originalmente, que Cristian de Grote y con él iba a estar haciendo casas de lujo para grandes empresarios o grandes clientes, que es lo que en cierta manera ha sido más visible de su trayectoria, me tocó conocer también a un Cristian de Grote muy comprometido con la ciudad, muy comprometido con los temas urbanos, con los temas sociales y políticos, mucho más político de lo que yo pensaba, y además involucrarnos en proyectos muy lindos. A Cristian se le ocurrió participar en el concurso internacional de la remodelación del Museo del Prado en Madrid, y participamos en el concurso y con una propuesta muy radical, muy bonita, muy de Grote, como muy tectónica, en que en vez de tocar el museo, excavábamos como un foso alrededor del museo y toda la ampliación se hacía subterránea en torno al museo, y dejaba el museo como en una especie de plinto, como de un así como un escenario. Luego también trabajamos en algunos proyectos. En ese entonces él estaba haciendo muchos de los proyectos de arquitectura no el Duoc, sino que la otra universidad tecnológica, Inacap, claro, y también eran proyectos de cierto carácter urbano. Y si bien yo no había sido urbanista en la facultad, más bien yo había seguido la línea de Montserrat Palmer, Rodrigo Pérez de Arce y Teo Fernández, que eran mis mentores, cuando me empieza el bichito de irme a estudiar afuera, de repente digo, a ver, existe todo un mundo en el diseño urbano, en los grandes proyectos urbanos, en los temas sociales, que tal vez seguir estudiando arquitectura no los va a abrir como posibilidades de desarrollo profesional. Y ahí fue cuando decidí irme a estudiar diseño urbano, y ahí se me abrió todo este mundo maravilloso de la ciudad. Yo no dejo de ser arquitecto por ello, sino que domino, digamos, escalas mucho más amplias, te diría. Y ese fue un tipping point importante, y los consejos y las conversaciones con don Cristian, incluso después de que volví a Chile, siguieron hasta su muerte, y él muy preocupado además de temas como las infraestructuras, la Costanera Norte. Mi tesis doctoral la hice sobre la inserción urbana de la Costanera Norte, por lo tanto don Cristian me estrujaba ahí con información, y fue una muy linda relación, aprendí mucho con él.
Buenísimo, Pablo. No alcanzo a hacerte más preguntas, me quedaron varias, pero será para una próxima conversación. Ojalá que pronto.
Feliz, ¿cierto? Te agradezco el tiempo también, porque no sabía que íbamos a tener tanto tiempo, si no me hubiera extendido más, pero encantado.
Perdona, te habían avisado, pero es que tú lo amerita.
No, es un privilegio. Y bueno, y cerrar siempre invitando a todos los auditores a que se sumen a este ciclo de conversaciones virtuales Repensando la Ciudad Frente a la Pandemia. Este miércoles y este viernes a las 10 de la mañana lo pueden seguir en uddtv.udd.cl. Y obviamente Santiago Adicto va a poner el link también en la biografía.
Absolutamente. Muchas gracias, Pablo Alert. Gran abrazo.
Gracias, Rodrigo. Que estén muy bien, encantado. Y cuando quieran, seguimos conversando.
Excelente. Nos vamos al corte.